En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya estamos de vuelta.
Estamos de vuelta, que no de ida.
Eso es.
Pero estamos idos, quiero decir.
Pero no, por favor. Pero fíjate que los programas que hicimos haciendo un poquito un batiburrillo, ¿verdad?, de lo más interesante del año, pues han quedado muy majos, la verdad que sí. Y tengo que agradecer...
Todo lo que está bien preparado,
claro,
termina quedando bien.
Tengo que agradecer a todos los oyentes la cantidad de emails que hemos recibido, sobre todo también, aparte de dando la enhorabuena, por el tema de la agenda, el sorteo. Qué contenta me pongo. Yo sé que soy un desastre, queridos míos, para eso de contestar, y lo soy en la vida ordinaria, quiero decir, pues para contestar un WhatsApp
y todo eso. La vida privada, la vida particular.
Eso es, claro. Pero, pues imagínense ya cuando te llegan tantos emails, entonces lo que dije, digo, pues lo que voy a hacer es, pues por lo menos, aparte de dar el ganador de esa agenda, nombrar a cada uno de ellos y darles las gracias. Espera, Javi está escuchando ya, Javi Romero, que este sigue de vacaciones, ¿qué sí, te has pensado? Javi, buenas noches.
Lo que es la edad, lo que es la
edad. Hola, buenas noches.
Pero ¿dónde andas?
Pues aquí sigo, en las costas andaluzas.
Pues muy bien, claro.
me quedan unos días todavía.
Todavía te queda.
Oye, aprovechalos que ahora son largos los días, ¿eh?
Por eso.
Oye, ¿tenemos que hablar del puerto?
Bueno, si quieres...
Bueno, luego me lo cuentas. Mira, la agenda se la lleva Julio Herraiz Murcia. Y efectivamente nos dijo que los novillos eran del conde de Mayalde, que era el novillo al que Rafael González le cortó una oreja en San Isidro. Esa era la pregunta. Pero claro, han sido muchísimos, ¿eh? Lo que hemos hecho es ponerlo... Esto es un sorteo muy casero que hago yo con mi Marieta. Lo sacamos todos unos papelitos, se ponen así, saca uno y este salió.
Eso es el sorteo
de toda la vida. El de toda la vida.
Y los toros incluso.
No tenemos notario ni nada de eso, entonces pues bueno.
Cada uno saca lo que...
Pero mira, quiero, aparte de a nuestro querido Julio, también quiero agradecer a Roberto, que nos escribió, Julio Sagu, es otro, Rafael Pardo Ruiz, Carmen Soria, Meri Zabay, Jesús Mato, José María desde Salamanca, Xesco 79, en fin, Jesús Álvarez, es que hay muchísimos, pero a todos ellos, de verdad, muchísimas gracias por participar. Voy a ver si encuentro otra agenda y sorteamos otra.
Eso es fácil, encontrar una agenda sabemos.
Llamamos
a Vidal.
A Vidal y fuera.
Y además, hombre, yo creo que incluso para él, hombre, la agenda es muy conocida. Pero esto va más a particulares,
sí.
Es decir, esta agenda que sorteas va más a particulares, por lo tanto, pues, le puede interesar también como publicidad.
Totalmente.
O sea, todo entra dentro de...
Oye, qué mala pata que está teniendo... Bueno, voy a decirlo de palma antes de nada, me da mucha rabia, pero es que hay que contarlo, ya están tocando las narices los del tripartito de Palma, que es... pues, ¿quién es el tripartito? ¿Será PSOE, Podemos y...?
Sí, con MES.
Y MES, esto es, sí. Bueno... Pues ya están diciendo, claro, como se va a programar una corrida monstruos, será para el fin de semana que viene ya, el 9 de agosto, el viernes, 90 aniversario desde la inauguración del Coliseo Balear, y ya están diciendo que hay que mirar la plaza, que a ver si va a haber, como dice Julián, claro, por ahí algún ladrillo.
Algún ladrillo que se
que
mueve.
Se mueve.
Me venía a la memoria la película de Ben-Hur.
Sí.
¿Te acuerdas que están asomados viendo pasar y hay un ladrillito que se mueve y cae justo cuando va a pasar el emperador y se monta la mundial? Pues eso estará buscando, irán moviendo ladrillo a ladrillo a ver si hay alguno que puede caer. Y entonces, pues hay que cerrar la plaza para remodelarla.
Le voy a decir yo lo que le dijo Judá Ben-Hur a Mesala: pagarás, ¿no? Cada remo que me hiciste dar, pues lo mismo, lo vais a pagar porque sois pesados como vosotros solos.
Que Elia,
Javi, dime.
Que esta gente iba a poner todo tipo de
pegas,
de traba. Van a hacer lo imposible para que aquello fracase.
Sí, ya instauraron lo del control antidoping a toreros y a toros.
Sí, además que es que eso es una de las partes esta de la ley a la balear que no se han podido, como por ejemplo la entrada de menores o la venta de alcohol, que no se han podido quitar de cuando se hizo la sentencia esta. Y entonces, pues yo no sé cómo harán el control antidopis, si pasará por allí el...
Pero si es que además, si el análisis...
Cogerán a Morante, le quitarán el puro, no sé cómo será
si
la
si es
cosa.
Que el análisis post-mortem de las reses, por ejemplo, con que lo pida el presidente, se hace. No hace falta ni ley de a la balear ni a la húngara, vamos. Simplemente claro. Con que lo pida el presidente, análisis de las... De esto. Pero bueno, todo lo que sea poner trabas, pues es lo que les interesa. Parece como si les metieran un gol por debajo de las piernas, ¿no? Y eso pues saliera en todos los telediarios.
¿Qué pasa con Roca Rey? Madre mía, y el tema de los mentideros es increíble.
Bueno,
¿cómo?
Mira, yo lo de los mentideros es que ya es una cosa tan... vamos a ver, nos interesa mucho más las puertas grandes de Roca Rey, el que llena las plazas, claro. O luego el andar chascarril, que si aquí, que si pito, acordaros de lo que de Ferreira
también. Se ha
peleado,
también. No se ha peleado, ha hecho, no ha hecho, y madre
y me
mía.
Importa a mí lo que hace
lo que
Roca
ha dicho,
Rey.
No, que se encuentra que precisamente esa lesión que puso patas arriba la temporada fue el volteretón también de San Isidro, ¿no? Y que de ahí arrastra y tal.
O sea, no nos quedamos con que salió a torear recién operado y vamos a buscarle las cuatro patas al gato, o las cinco, porque ya no se sabe lo que se busca.
Es que ahora viene lo gordo, ¿eh? Es que hay cantidad de corridas que
sí,
se puede...
Sí, hombre, mira, muchas sustituciones las está cogiendo
Juli
Cayetano.
Cayetano. Sí,
es complicado, es decir, la sustitución de Roca Rey es muy complicada incluso para el torero que la coge. Porque, bueno, luego depende también de la taquilla. Es decir, ahora mismo yo no veo a Ponce o al Juli cogiendo sustituciones de Roca Rey, pero también es que la sustitución tiene que ser por una gran figura, para que se resienta menos la taquilla. Pero luego está esa otra vertiente. Si se devuelven entradas, pues al final el empresario le puede decir al torero, a la figura del torero que ha cogido la sustitución, decir, mira, no tienes tanto tirón como Roca Rey. Y eso puede repercutir. Pero, bueno, es hasta finales de agosto. Yo lo que espero es que en septiembre esté otra vez en disposición de torear, porque nos hace falta, es decir, nos hace falta...
Sí, sobre todo porque siguen saliendo carteles en los que está anunciado Roca Rey.
Claro,
por ejemplo,
sí.
Albacete o incluso Pozo Blanco, que salió hace unos días.
Sí, hombre, ahora mismo hay muchísimos carteles en marcha. Estábamos hablando del puerto. El sí. Puerto tenía el día 10 una corrida.
Bueno, tenía, mejor dicho, tenía hoy día 4...
Claro.
Genial, la primera corrida que, por cómo han hecho las cosas esta gente, pues al final se ha tenido que posponer al día 23.
Claro.
Mira, lo que dice la rumorología, pero es que fijaros, ¿no? Bueno, él de momento lo que dice es que empezó a sentir mucho dolor la tarde de Nimes del 9 de junio, ¿no? En el hombro. Uh-huh. Luego tuvo Istres el día 14, Madrid el 15, Hogueras el 22, ¿no? Y bueno, tuvo que, en Alicante ya toreó infiltrado, bien. Después llegaría Chota el 25 de junio y el 27 de junio. Y dice que, bueno, pasó unas horas muy incómodas en el avión, ta, ta, ta. Y ya lo que hablan es con un enfrentamiento con Joaquín Galdós, Javi, que es de lo que se habla.
Sí, sí.
Y que si hubo una bronca y qué tal, que si por lo menos...
El rumor ese, pero ha sido ampliamente desmentido.
Desmentido porque dice precisamente el... Dice Roca que no estaba ya ni en Chota cuando tuvo que coger ese avión y que, en fin,
pero
la gente inventa.
Si es que además,
pero esto siempre ha existido, peleas claro, entre el Soro y Manzanares, el otro con no sé cuánto.
Pero que a mí me da... Hombre,
pero
yo
bueno,
si, la
ya
pelea,
está.
Si la peleas en el ruedo, como aquel agarrón del cordobés y Paco Camino en Aranjuez...
Bueno,
si
eso fue en la tele también,
claro,
lo del
si
muchacho.
Bueno,
muchacho.
Lo del muchacho fue con Palomo en la tele.
Palomo.
Es decir, a mí ese agarrón, bueno, pues oye, la figura del toreo tiene su raza y la sacan a relucir en un momento en un pique. Pero a mí lo que haga en su vida privada... Hombre,
pues no.
Sí que es verdad que repercute en la temporada, pero eso me repercute a mí
si
me doblo un tobillo. No, si me doblo un tobillo, me tienen que escayolar, dejo de ir a trabajar. Y me doblo un tobillo, pues al salir de mi casa. Es decir, yo en la vida privada de los toreros, que hagan lo que quieran, hombre, no me gustaría verlos envueltos en riñas callejeras, que se dice, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el primer tercio de la lidia? El tercio de caballo.
Sí.
Se habla mucho de la suerte de varas.
Sí.
Te leo un par de cositas así
porfa.
Mientras...
Porfa.
Porfa. Dice, mira, viendo la desazón del público por el medio y modo con que picaban en las últimas corridas, sin querer enmendarlo, Juan Jiménez, Manuel Cañete, Diego García Colchoncillo y Francisco Tinajero, para evitar aquella desazón, saldrán en su lugar otros acreditados picadores. Es decir, para evitar la desazón del público por cómo estaban efectuando la suerte de varas. Y un poquito más adelante dice, debido a la dureza y poder de los toros y a la exposición a que se sometía a los picadores, estos solicitaron se quitara el tope a las garrochas, solicitud que fue denegada. Ante esta negativa, los piqueros se confabularon para picar en los bajos. Se despidió a los picadores. Estamos hablando de agosto de 1791.
¡Qué barbaridad!
O sea, que lo de los picadores, que no es de hoy.
Que no es de hoy,
ayer.
No.
Eso viene del principio de los tiempos.
Pero escucha, Javi, es que eso mismo, porque nos ha dicho que es de esa época, pero podría ser perfectamente
claro, sí,
de hoy día.
Por eso yo, a mí que yo leo mucho, y más en los veranos, pues que tienes un poquito más de tiempo de ocio y me gusta leer mucho, y muchos libros taurinos, pues al final sacas estas cosas y dices, pero si es que parece que estamos hablando de ayer. Y fíjate, cuando se habla de que se había pues lo que se decía, el sobre, los periodistas
el
que cobraban.
Mira, el sobrecogedor.
Si hoy en día, Javi, tú que estás haciendo
no,
el curso. El curso de periodismo taurino.
Yo ya lo hice, Julián.
Sí, bueno, que lo has hecho y que lo has aprobado con sobresaliente seguro, cum laude. Pero mira, si alguien hoy en día se atreviera a escribir una crónica diciendo toda la plaza, toda, aplaudió con entusiasmo delirante, y donde dice toda la plaza, léase toda España, por las 49 provincias reunidas bajo la advocación de San Isidro. Rendían homenaje al fénix de los ingenios de la torería. ¿Tú imagínate
quién era
esto,
tal fénix de los ingenios?
Bueno, estamos hablando de Joselito el Gallo.
Ah, vale.
Sí, sí, pero si esto se escribe hoy del Juli, o esto se escribe hoy de
Sobrecogedor.
Ponce, escribe, vamos, al periodista que lo escribe, dice, vaya cómo le ha puesto. No,
sí,
un Mercedes.
Sí que es verdad que en aquella época era más común aquello del sobre y...
Bueno, pero estamos hablando de Corrochano.
Ha hecho mucho daño, también.
Hablando de Corrochano, que es el que escribe todo esto.
Sí. Hombre,
catedrático de la crítica taurina.
Fíjate, Corrochano, además, esa temporada que, por, se dice, presiones de los maestrantes por aquello de la Monumental, cambió de opinión y empezó a darle a Gallito, pum, 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 en prácticamente todas las crónicas, en el prácticamente la última temporada de Gallito en...
Sí, pero que tú fíjate que crónica en este caso, ¿no? De que toda la plaza dice, no todo Madrid, sino toda España entera aplaudiendo. Si eso lo escribe hoy alguien en algún periódico de tirada nacional, dice, bueno, este no es que le haya regalado un Maserati, este es que ya le ha puesto un piso.
Y de pelota y baboso para arriba, claro, imagínate. Oye, la Malagueta parece que brilla, ¿no? Y mucho. Morante está encantado, que dice que la gran noticia es que ha cambiado de presidente.
Se ha remodelado. Bueno, la pelea muchas
Morante
veces...
Morante y los presidentes.
Esa pelea que yo veo absurda, porque como
sí,
vemos,
es difícil,
pasa igual que los picadores. La cosa no viene de hoy. Es
son
decir,
dos gremios que no se van a entender.
Presidentes, bueno, con malas actuaciones, y con buenas, pues ha habido en todas las épocas. Sí que es verdad que algunos se quejan más que otros, ¿no? Bueno, hay un presidente con el que yo todavía comparto alguna que otra tertulia, don Luis Espada, y sé que, como lo dice él, pues no se va a enfadar, que todavía le pesa el no haberle dado una oreja al Fundi una tarde en una corrida de Dolores Aguirre. Y fíjate cómo sería la cosa.
Más le pesará a José
cuando,
Pedro, seguro.
Sí, fíjate, fue claro. Una tarde en la que creo que el Fundi ya había cortado una oreja en San Isidro, esa tarde llevaba una oreja cortada, si llega a cortar esa oreja ese toro, hubiera sido puerta grande, posiblemente triunfador de San Isidro, que no es moco de pavo,
no.
Y bueno, pues hubo una presión muy fuerte del tendido disidente de Madrid. En esa época el Fundi había dado una vuelta al ruedo dándoles la espalda, con lo cual pues
es verdad,
había una pelea enconada, y tanto es así que el toro ya estaba en el desolladero y la presión del público, en este caso, encabezada por este tendido, hizo que el presidente sacara el pañuelo azul, se sacó al toro del desolladero y se le dio la vuelta al ruedo. Pero no se le dio la oreja al torero. Y unos días después...
Poder.
Sí, tanto... Bueno, yo estuve en la plaza ese día y es más, yo hablé con Dolores Aguirre, fallecida tristemente,
sí.
Y en esa época le estaban le había dado un infarto, quiero recordar, y estaba pues convaleciente, hablaba muy despacito y decía que qué pena, dice, hombre, para una ganadera o para un ganadero, una vuelta al ruedo a un toro en Madrid, importantísimo, pero qué pena que no le hayan dado la oreja al torero. Bueno, pues unos días después, el presidente don Luis Espada se encuentra y se cruza los pasillos de la plaza con quien él cree que es el hermano del Fundi. con Ángel Luis Prado. Sí. Él se piensa que es Ángel Luis Prado y le llama. Oye, mira, ven, no sabes el disgusto que tengo de no haberle dado la otra tarde la oreja a tu hermano.
A tu hermano.
Y era al fútbol, claro. Y dice, no, no. A mi hermano no, a mí que soy yo.
A mí.
Bueno, pues todavía el presidente está pesaroso,
sí, claro,
pesaroso por aquello, ¿no? Pero bueno,
las circunstancias fueron
del momento, ¿no?
Es
pero bueno,
sí,
oye, que a Morante le han cambiado los presidentes
que
de Málaga.
Sí, hombre, Morante,
viva
contento,
Morante.
Ya está ahí.
Es que viene el caso de con los presidentes de Málaga viene de largo, ¿no? Siempre ha habido presiones para cambiar el día, para que determinado presidente no le toque a determinada figura, porque tal. Pero bueno, a ver cómo sale la cosa, ¿no?
Claro, todo
presidentes ahí. Y presidenta también.
Y presidenta,
bueno,
presidenta,
claro.
Sí. Pero todo viene también un poco porque Málaga es plaza de primera. Y entonces claro. Ya el criterio del toro a presentar cambia. Pasa
claro.
A ser plaza de primera y como plaza de primera cobra a los toreros. Y todo el resto del peonaje, por lo tanto, claro, pues
tendrá que
ofrecer
un espectáculo de plaza de
tiene
primera.
Que ser de primera.
Yo sé, Julián, de una plaza de primera que eso se lo pasa por donde, ¿sabes?
Ya.
Que empieza por C y acaba en Córdoba.
Vale, míralo, ya salió el cordobés. Estás muy dolido, Javi, por eso. ¿Pero dónde estás? ¿Estás en Córdoba ahora o no?
No, estoy en Cádiz todavía.
No, es claro.
Me quedan
un poquito con la fresca, en Córdoba te puedes morir ahora.
Yo, a tiro de piedra del puerto.
Oye, un saludo,
claro,
que yo soy casi cordobesa, que igual la gente se molesta, pero...
Pero ha sido un despropósito.
Una pena, lo de la Virgen de la Salud, eso no tiene salud ni tiene nada. Déjame que salude a Chapu a Paloaza, que nos está escuchando ya. Chapu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿te vas de vacaciones o qué?
Pues mira, acaban de empezar y hoy es el día en que llego a San Sebastián.
¡Hala!
A pasar unos días aquí con mi familia, a mi tierra, aunque yo ya tengo muchas, ¿no? Pero esta es la primera.
Muy bien. Además que te lo tienes merecido, tú y los de la Fundación. Estuve el otro día, mira que Alejandra, vuestra jefa de comunicación, muchas veces me ha dicho, pues tienes que venir, y yo soy un desastre para esas cosas, pero bueno, el otro día nos reunió...
Un desastre, ¿no? Que estás atada a
por
la
eso, que no puedo, pero,
de,
sí,
de
pero bueno, pues nos iban a presentar precisamente la memoria, Chapu, del informe, ¿no?, anual de 2018, y digo, bueno, pues claro, habrá que ir. Me pareció interesantísimo y visto en cifras todo lo que habéis hecho, pues no queda otra más que daros la enhorabuena y que sigáis así, ¿no?, de ahora en adelante y con muchos proyectos que tenéis en mente.
Bueno, pues muchas gracias en nombre de todo el equipo y de toda la gente que trabaja, que aporta y que sostiene a la Fundación, ¿no?
Claro, y es que fíjate, estoy viendo proyectos nuevos. Lo de la Red de Asociaciones Culturales Taurinas Universitarias me parece sensacional, porque además es desde ahí, desde abajo, ¿no?, desde la juventud también. El plan de recuperación de plazas, el Día de la Tauromaquia, el proyecto Callejón que habéis llevado a cabo durante esta feria y, bueno, cantidad de entrevistas entre tú y Victorino que para mí son fundamentales, porque siempre que escribía una carta abierta a Victorino se hablaba de ella porque eran palabras, vamos, eran casi sentencias, ¿no? Y tú lo mismo, y crear un argumento unificado, ¿no? Eso ha sido fundamental.
Sí, porque, bueno, pues una de las cosas que ha hecho la Fundación es eso, tener una sola voz, aunque no yo sea el portavoz y no sea el único que la dé, ¿no? Sino que el mensaje que damos sea unitario y esté basado, eso que decimos a la sociedad, pues en argumentos sólidos, en argumentos probados, en argumentos que van al fondo de la base de lo que tratamos, ¿no? Y cómo hemos cambiado y hemos pasado pues un poco de implorar a la sociedad prácticamente que nos proteja a ir a decir a la sociedad que en realidad es la tauromaquia la que está protegiéndola, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, pues la verdad es que hay muchísimos proyectos, como has visto, pues la red de asociaciones culturales taurinas universitarias, que también dependen de la recuperación de libertades en el ámbito universitario, toda la defensa jurídica que sigue adelante también.
Bueno, una causa jurídica ganada cada dos meses.
Sí, ha habido muchas etapas y muchos hitos, ¿no?, que yo creo que tienen valor por sí mismo, pero también por lo que significa, ¿no?, porque desde el punto de vista de una lucha jurídica es importante, y lo sabe la Comisión Jurídica de la Fundación, que hace un trabajo excepcional, pues lo que deja, ¿no?, no solo una sentencia, sino lo que significa para el futuro, la jurisprudencia y la manera de que los tribunales sientan las bases de la libertad,
claro,
y del Estado de Derecho.
Claro, y bueno, que atacar al toro, como decís vosotros, ya no es gratis.
No, no, claro que no. Eso pero es que ha habido muchísimas cosas que han cambiado. Bueno, de momento los ataques en las redes, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos viendo que como si alguien se mete y insulta a alguien, pues por su físico o porque pertenece a alguna categoría social, sí, pues, sí, por su sí. orientación, por su o ideas políticas, está protegido. Pero es que ahora también está protegido a alguien que le insultan por ser aficionado a los toros, que es fundamental. Es fundamental que se respete, ¿no? Y bueno, la verdad es que este asunto pues ha cambiado mucho. Por ejemplo, también otras victorias que ha habido jurídicas, como la revocación de la ley de toros a la Balear,
sí.
que no significa solamente que vaya a poder haber toros en las Islas Baleares, que ya es, sino que los tribunales sientan las bases de que este espectáculo no se puede modificar. Y no se pueden hacer prohibiciones encubiertas. Y los toros son como son, en sus peculiaridades y en su rito y en su tradición, y no puede venir nadie a modificarlos. Nadie, salvo el pueblo, dice lo que es la tauromaquia, que eso es importantísimo, ¿no?
Sí, sí. Luego las redes sociales, fíjate que yo en esto, pues no es que sea descreída, ¿cierto? Que creo que como hay tanto ruido, Chapu, pues me echa para atrás, pero es fundamental todo lo que habéis hecho por eso mismo, porque oye, hay que estar y defender. Hay un... Enseguida Julián y Javi te saludan, pero hay un capítulo aquí con fotos, ¿verdad? Ese proyecto Callejón, que a mí me parece muy interesante. Y claro, a lo mejor seguimos siendo un poco endogámicos, me explico, Chaput. ¿Habéis recibido críticas, por ejemplo, porque en el Callejón ha habido determinada persona o tal? Porque en esto somos muy especialitos también. ¿Y este que pinta ahí? Pues este no es aficionado, pues tal. Y creo que es que precisamente hay que llevar al que a lo mejor no es el más amante del mundo del toro, porque ese ya está convencido, ¿no? No sé cómo explicar.
Claro.
Claro.
Pues efectivamente, en el proyecto Callejón, pues hay gente que lo ha entendido con algunas personas mejor que con otras, ¿no? Por ejemplo, la gente nos dice que llevamos a gente famosa. Esto no es un desfile de famosos. Tampoco es que llevemos a gente solamente de la tauromaquia, porque hay gente que ya está dentro de la tauromaquia que tiene que escuchar, todos tienen que escuchar el mensaje que queremos darle, ¿no? El mensaje de la Fundación Toro de Lidia y todo este argumentario. Y hay gente que es propia y gente que es extraña, hay gente que está muy lejana. Y es verdad que algunos aficionados nos han dicho, oye, ¿por qué ha venido este y por qué ha venido el otro? ¿No?
Claro.
Bueno, pues ha venido porque en realidad cuanto más lejanos están, más largo es el puente que tendemos, ¿no? Y nos interesa mucho la gente que está lejos. Y tengo que decir que tenemos grandes aliados, grandes aliados en territorios ideológicamente y culturalmente muy lejanos, en principio, a lo que debería ser la fiesta del toro, ¿no? Gente que incluso estaba en espacios antitaurinos y que ahora mismo han entendido cómo merece la pena defender la libertad. Y luego, bueno, pues también mucha gente nos dice, ¿no? Bueno, ¿y cuándo vais a llevar a un anónimo? Bueno, nosotros nos encantaría poder decirle...
¿Pero
a
un anónimo en qué sentido? ¿Que no sea...?
A una persona cualquiera, ¿no? Porque es lo que nos dice muchas veces. Nosotros decimos, no podemos llevar a un millón de personas.
Pero es que, no sé, pero el que te diga eso...
Claro, es que no ha entendido nada.
Son lumbreras.
Pero nada, nada.
No entiendo muy bien, pero bueno.
Intentamos llevar a gente que influya, ¿no?
Hombre, claro, lógicamente.
Si viene pues un presentador de televisión al que siguen un millón de personas...
Claro, claro.
Pues... es el prescriptor, ¿no? Tampoco buscamos que lo digan enseguida, ¿no? Pero sí que intentamos poner en todos los sitios de la sociedad el germen de un mensaje.
Chapu, que vivan la experiencia, ¿no? Por lo menos, o sea que...
Claro.
A ver, una cosa, de cara al aficionado, sí. Y ahí nos vamos a incluir yo, Julián, Javi y los oyentes, mis queridos oyentes que nos están escuchando. Hay que hacerse socio de la Fundación, Chapu.
Sí, sin duda.
Claro, vamos a explicar. Yo no soy, ¿eh? Y entonces no me da culpa. Y el otro día es que lo entendí. La cuota es insignificante y además merece la pena porque luego Hacienda es que te devuelve prácticamente todo, quiero decir. Pero tenemos que hacer hincapié en esto. Vamos a unirnos, ¿no? Yo de verdad lo digo y hago un llamamiento a los oyentes, Chapu.
Sí, nosotros lo decimos siempre, que decimos que son amigos de la Fundación. Pero es que nosotros lo que necesitamos son mecenas.
Ay,
porque esta es una batalla dura, cruenta y desigual. Uh-huh. Es decir, los que tenemos enfrente y que dedican todos sus esfuerzos sin plantearse nada más a intentar prohibirnos, manejan un presupuesto solo en Estados Unidos,
sí,
900
sí, sí.
millones de dólares anuales.
Sí, sí, nos
solamente
diste las cifras, alucinante.
Las viste, ¿no?
Alucinante.
Entonces, la cuota son 50 euros anuales, más o menos para los jóvenes, y esos 50 euros con las exenciones fiscales, es decir, Hacienda, en esto es nuestro aliado, y es el aliado de la defensa del toro, devuelve, prácticamente se queda en unos 15 euros al año. Es decir, esos son poco más de un euro al mes.
Tú fíjate.
¿No? Hay gente a la que le supone un esfuerzo y nosotros se lo agradecemos, porque de verdad que hay gente, hay chavales que están dando parte de su paga. Es decir, por proteger esto, ¿no? Y es fundamental porque enfrente tenemos a un montón de gente que no se plantea absolutamente nada, que pone por delante el dinero,
sí,
y necesitamos estar ahí. ¿Por qué? Lo explico muy claramente. La comunicación es cara. La labor de lobby en Madrid y en otros ámbitos también es cara.
Sí, sí, sí.
Todo, ¿no? Todo es carísimo y entonces se necesita, cuantos más, hemos hecho esto con un presupuesto de 270.000 euros este año. Pero digo, 900 millones de dólares por otro lado.
Claro, claro,
es decir, necesitamos a todo el mundo. Y la gente queremos que entienda una cuestión. Esto no es el negocio de nadie. Esto es la fiesta de todos.
Pero que escucha, Chapu, que con esas cifras, yo soy la primera que si no lo hubiera visto claro hubiera dicho, oye, mira, pues con esas cifras no hay negocio, es que lo que hay que hacer es seguir funcionando y apoyar la fundación precisamente porque todo cuesta mucho dinero y si habéis ganado tantos juicios, si habéis ido... Claro, y cuando ves las cifras del movimiento antitaurino, que son astronómicas...
Sí,
bueno,
totalmente, ¿no?
Es que hay
y
que...
luego hay que tener en cuenta que hay mucha gente del sector taurino, también aficionados, que están implicados. Por ejemplo, se ha ampliado el patronato hace muy poco, en 15 de julio, ¿no?
Sí.
Han entrado Nacho Lloret, Pepe Moya, Fermín Borges, Elena Salamanca, César Rincón, Agustín Díaz-Llanes. Bueno, todos los patronos lo hacen por amor al arte. Es decir, lo único que se llevan son horas de trabajo, kilómetros, viajes, esfuerzo. Es decir, lo tenemos que decir claramente que todos los patronos, luego hay un equipo profesional en la fundación que trabajan profesionalmente, ¿no? Pero los patronos lo hacen de manera voluntaria. Es decir, necesitamos que todo el mundo compre la acción, es una acción de la libertad.
Sí.
Es decir, no se trata de que seamos, compartamos el mensaje, seamos amigos en las redes sociales, que está muy bien, ¿no? Y lo agradecemos mucho. Pero es que necesitamos que la gente ponga esos 50 euros que son vitales.
Que se quedan en 14, de verdad, vamos a insistir, aunque la cifra es insignificante, son 50 euros. Y oye, para oyentes que nos estén escuchando, que tengan otro nivel. Mira, el oyente de radio es muy comprometido en este sentido y a lo mejor pues tampoco se ha enterado. ¿Qué tienen que hacer, Chapu? ¿Meterse en la web de la Fundación Toro de Lidia? ¿Cómo hacemos?
Meterse en la web, hacerse amigo de la fundación y ahí vienen los pasos y en un momento lo hacen. Que alguien, por ejemplo, no controla las redes sociales o le parece rellenar un formulario le cuesta más por la razón que sea, llama, busca el teléfono Fundación Toro de Lidia en la calle Moreto de Madrid, llama al teléfono que también aparece por internet y directamente va a hablar con mis compañeros y directamente van a tomar los datos y no va a tener que hacer nada más. Y ya va a ser uno más en esta lucha por la libertad y por el toro, que es lo nuestro, ¿no? Y bueno, pues... pero es necesario que estén ahí.
Es muy necesario. Sí. Bueno, rápidamente, Julián, Javi, pues saludar
bueno, Javi, que está...
Venga,
está
sí, que además me pedía la palabra ahí. Javi, ya te escucho, venga, cuéntame.
Sí, sí, a ver, yo soy amigo de la fundación. Yo llevo ya... pues cerca ya de un año y pico siendo amigo y la verdad que...
Muchas gracias.
Que nos llegan, vamos, llegan la... Todo lo que se hace la fundación te llega por correo mensualmente, cuando ocurre algo te lo mandan y la verdad que es fantástico la labor de comunicación. Y con lo que decías de lo del proyecto Callejón, me acuerdo perfectamente, hace el año pasado creo que fue, llevaste a un periodista que se llama Sergio de Molino, me suena.
Sí, sí, sí.
Que escribió un artículo fantástico. Hablando de esa experiencia. Y además un artículo, además, en un medio, no me acuerdo cuál era, pero era un medio, pues bueno, que a lo mejor no es muy amigo de la tauromaquia, por así decirlo. Y la verdad que era
se
fantástico.
Llamaba, era el como artículo se llama Tarde de Toros.
Experiencia.
Sí. Tarde de Toros.
Tarde de Toros, Sergio Molino.
Eso, yo lo que quiero, pues primero, dar la enhorabuena a la Fundación, que siga así, que cuanta más gente se apunte mejor, porque esto es nuestro escudo. Y quiero preguntarte, Chapu, sí. ¿No veis una necesidad de vertebración a través de crear más capítulos para que le llegue a mucha más gente? Porque yo conozco mucha gente que sería propicia, pero a lo mejor, por yo qué sé, porque a lo mejor no le han explicado a una persona cómo hacéis cuando lleváis allí a la fundación y le enseñáis las cifras. ¿Sabes? Que prefieren, que necesitan a lo mejor verlo en persona, ver las cifras y decir, oye, necesitamos tu apoyo.
Claro. ¿Sabes?
¿Cuántos bueno, pues, capítulos se piensan abrir en los próximos meses?
Pues hasta el momento, durante este año, han sido 5 capítulos.
5 capítulos, sí.
Y bueno, pues esperamos que el año que viene la cifra vaya aumentando, ¿no? O sea, sean más de 5 los que se vayan creando. Y la verdad es que es fundamental, porque la Fundación trabaja hacia dos niveles, ¿no? Uno es el nivel global, en el que intentamos y lanzamos un mensaje que cambia en el marco global de la conversación y cambian las leyes y cambian, etcétera. Y otro mensaje es, y otra actuación es hacia abajo, hacia lo local, me refiero, donde muchísima gente con los capítulos, pues ellos mismos con sus manos y con su tiempo pueden cambiar este mundo, ¿no? Y la verdad es que está siendo una experiencia buenísima. O sea, que esperemos que al menos 5 más, ¿no? Este va a ser un año con muchos proyectos nuevos que os iremos contando dentro de un tiempo, cuando podamos, y bueno, pero seguirá esa línea, por supuesto, la verdad.
Hay que seguir y muy comprometidos con la Fundación Toro de Lidia. Yo además, insisto, me di cuenta de muchas cosas porque lo ves delante en esas cifras y dices, pues hay mucho esfuerzo y va a haber más, y eso necesita, ¿no?, de dinero y de muchas cosas. Fundación Toro de Lidia, lo meten en internet y ahí lo ven todo. Yo les voy a dar el teléfono, por lo que ha dicho Chapu, yo soy muy perezosa para rellenar formularios, pues llaman 91-032-5236, 91-032-5236, mandan un email también, en fin, y si no, escriben aquí a la radio y nosotros les ponemos en contacto con ellos. Chapu, felices vacaciones, descansa, ¿eh?
Bueno, nada, aquí estamos, seguiremos descansando y un poquito al pie del cañón.
Lo sé, eso siempre.
Y a mí me gustaría también, Elia, dar un mensaje para la gente que nos está escuchando, que son muchos, ¿no? Y la gente del toro y la gente que no lo es. Es decir, este es un mensaje para alguien que nunca se ha planteado si le gustan o no le gustan las corridas de toros, incluso si dice, bueno, es que a mí esto me da igual, me aburre, no me gusta, lo que sea. Que piensen en la necesidad de defender un modelo de sociedad donde impera la libertad, y donde no aceptamos las cacerías hacia lo que no nos gusta, y donde no aceptamos las lecciones morales de la gente que intenta ideologizarnos la cabeza e intentan terminar con las cosas que hacemos, ¿no? Y que nos escuchen y que se interesen y que vayan, por ejemplo, a la página web de la sociedad para saber qué es esto y qué es y cómo el toro mantiene una sociedad distinta y una sociedad más rica, y que sepan que también necesitamos su ayuda.
Claro que sí. Pues, Chapu, un fuerte abrazo, y lo he dicho así con un ojo abierto mientras duermes también, ¿sabes? Pero descansando.
Vale, de acuerdo. Gracias adiós. A vosotros. Gracias, Elia.
Adiós,
gracias
adiós. A todos. ¿Qué te parece, Julián?
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que la fundación era necesaria. Tú lo venías diciendo desde hace mucho tiempo, de aunar esfuerzos en un bloque. Porque al final la defensa que hace el ganadero de la dehesa y de lo que es el toro bravo, la defensa que puede hacer los toreros de su profesión, el público, nosotros, al final todo se diluye, cada uno hacemos, por decir así, un poco la guerra por nuestra cuenta. Hacía falta esto. Sí, sí que es verdad, hablaba antes de leer, estaba leyendo el libro de Bergamín, La música callada del toreo. Yo podía decir el trabajo callado de la fundación, porque cuando salió la fundación también nosotros decíamos, bueno, ¿y qué hace la fundación? No se la ve. Claro, la fundación no puede estar haciendo un comunicado cada media hora.
Pero es que lo
diciendo,
están haciendo muy bien.
Claro, diciendo, acabamos de presentar una querella o una demanda porque fulanito ha dicho. No van a estar cada 10 minutos o todos los días.
Sí, pero es que Victorino y Chapu cada 2x3 estaban.
Sí, pero como si fueran partes médicos no puede ser.
Sé,
es decir, ellos, sale una noticia en internet, automáticamente su equipo jurídico se pone en marcha. Luego sí que es verdad que a lo mejor vemos al cabo de meses la sentencia, que se ha ganado, no sé qué. Claro, pero eso ha conllevado desde un principio.
Pero tú
a lo
fíjate,
mejor.
Julián, de los tres, Javi es el único.
Porque es el más jovencito,
no,
es el menos escéptico
pues
para
sí,
estas cosas,
sí,
pero que al final hay que apoyarlo.
Pero Javi,
verdad.
yo vi, y mira, insisto.
A mí pasó como a ti, Eli, yo estuve en la fundación, me enseñaron las cifras, lo vi,
y es que inmediatamente, además, no sé si creo que fue más con Alejandra, ¿no?
Sí,
hablé allí,
sí, sí.
Y le dije, oye, tal. Y me vamos, al momento me hice socio, porque dije, es que
pero
no
es que
puede
yo te
ser.
Voy a enseñar las memorias, precisamente, o sea, esta memoria que nos han entregado, y tú ves ahí quién son los benefactores, quiénes son los amigos, quiénes son los colaboradores. Te vas a sorprender. Faltan muchos. Faltan gente. Hay gente muy importante, Javi.
Sí,
falta.
Sí, lo he visto,
faltamos los anónimos, nosotros, el aficionado de a pie,
hombre,
donde
falta,
yo me incluyo.
Falta el público, el
pero
el
faltan
público
algunos
general, que es
gordos,
lo que
no, y ya faltan gordos, gente
sí,
del
que,
toro, ¿no?
Fíjate, tú estás diciendo, y lo decía Chapu también, ese proyecto callejón, llevas a alguien al callejón, hombre, coger al primero que pasa por la calle y decir, vente conmigo a los toros.
Dicho eso, hombre, pues,
claro, es que ese, el que piensa eso es que no ha entendido nada.
No, que no tiene un ego, nada. Así como esta mesa,
claro,
¿no?
Claro, porque
que,
el asunto, claro, y luego está el otro, es decir, ¿qué pinta fulanito? Pues porque es un actor o es no sé qué. Bueno, vamos a ver, lógicamente, alguien que tenga influencia en su forma de vida o en su trayectoria profesional, mejor que un don nadie, por decir así. Todos somos alguien, pero claro, una imagen vale más que mil
todos
palabras.
Todos somos alguien, pero algunos más que otros.
Algunos más que otros, es decir, está claro que, no es lo mismo que venga un actor que está ahora mismo pues en rompiendo moldes,
claro,
en las pantallas de televisión, claro, o de cine, aunque sea norteamericano, aunque ni haya oído hablar de los toros, pero al final, oye, pues lo mismo por Los Ángeles, pues un día pasado y ha visto...
Pues es un fotón el que te sale ahí.
Y se viene,
claro.
Y, oye, a lo mejor le convences, a lo mejor no, pero siempre será mucho mejor alguien representativo que no alguien...
¿Tú te acuerdas de Madonna y Emilio Muñoz?
Por ejemplo.
¿Te acuerdas?
Gran videoclip.
Gran videoclip, y anda que no nos hizo buena promoción también, y Demi Moore, yo creo que también tuvo así.
Pero
algún...
fíjate, Elia, también hay mucha gente que de antes se consideraba taurino, o al menos aficionado, o gente tal, y precisamente uno de ellos que vio, que me acuerdo, me ha venido a la cabeza ahora mismo, Arturo Pérez Reverte, el escritor,
sí,
dio el pregón taurino, no sé si fue el año 2008, de la Feria de Sevilla.
Sí.
Pues ya el otro día en las redes sociales estaba ya...
Ya lo han atacado. Circulando. Pues
no,
por eso te digo que lo del...
Ya no voy... No sé qué.
Claro, es que lo de las redes, bueno, pues puede ser
no,
peligroso, hay ruido
Reverte,
y hay que hacer una criba.
Lo de las redes también le viene muy bien.
Sí,
le
gusta,
cañero.
Le gusta la caña.
Bueno, hombre, el pregón taurino, la feria de la segunda feria o más importante del mundo, por así decirlo, ¿sabes?
Sí.
Que es que no es que estemos hablando que sea un tío que pase por
claro,
ahí.
Claro, pero por eso digo que al final el que Pérez Reverte, bueno, pues esté en el callejón dará mucho más imagen a la tauromaquia que lo
pero bueno,
que yo
si
digo.
Es que la ignorancia
cualquiera
es atrevida
que pase
y el que
por
diga,
ahí,
es que quiero que me lleven a mí, pero
claro,
¿quién
no,
eres?
Y,
no, yo soy,
sí,
tú
está
eres nadie,
punto. A Chapu, está por decirle,
cállate,
oye, Chapu, quiero ir contigo
cállate,
un día al callejón.
Cállate, debajo del colchón y no salgas.
Y al final
claro,
le dirá
que...
Chapu, pero tú ya tienes tu espacio, tú ya sabes
hombre,
que te mueves,
claro,
hay que llevar.
Pero bueno, yo parece que estoy viendo a ese tipo aficionado diciendo, eso que pinta, me dice yo.
Claro, no, hombre, no hay otra...
Pues no,
otra...
tú no pintas nada, porque
tú
no.
Fíjate, yo con los únicos que sí que tengo reticencias en el callejón, porque con el callejón se mete siempre todo el mundo. Claro, es que van por la cara, es que van... O sea, el callejón es de la propiedad de la plaza,
sí,
que
el
es la comunidad.
Es muy aburrido,
es la,
decir,
es la
yo
comunidad.
De una vez y no puedes tomarte nada, ni tal.
Bueno,
no puedes pedir una oreja si quieres, tienes que
no
estar...
Debes,
no,
no
debes,
no se debe.
O sea,
no se debe
el callejón,
tienes
bueno,
que mantener,
cerquita,
lógicamente,
vale.
Al callejón se va de invitado, y un invitado pues no puede ser partícipe. Es decir, si vas invitado por el ganadero, solo faltaba que le pidas la vuelta al ruedo a todos sus toros, ¿no? Eso pero
yo
eso...
Yo recuerdo,
por...
estaba en el callejón con Fernando Savater, una faena que le gustó, no voy a dar más detalles, y sacó el pañuelo y alguien le dijo, don Fernando, no
bien,
se debe,
bueno,
¿no?
No
bien,
se debe,
bien,
efectivamente. Pero quiero decir que yo, en la plaza es de la Comunidad de Madrid puede invitar a quien le dé la gana y la empresa.
Pues claro. Pues
pueden llevar a quien quieran. Hombre, sí que es verdad que los políticos que se apuntan a ir en plena Feria de San Isidro, sí, jiji, jaja.
Pero y lo bien que lo pasamos el día de Avalorio, licenciado,
sí,
eso estuvo gracioso,
sí,
¿ves?
Sí.
Y Madrid cuando
pues,
se pone gracioso.
Pues con esa tontería, pues fíjate, a lo tonto... Ha ido un ministro de Fomento y la vicepresidenta del gobierno.
También, también. A ver, tengo al entrevistado ya escuchando, supongo que estará también entretenido, pero él ha venido a hablar de su libro, y menudo libro. Estamos hablando de unos toros fantásticos, los de la Palmosilla. Javier Núñez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, me alegro de saludarte y te voy a dar la enhorabuena por la temporada que lleváis.
Muchas gracias, muchos contentos, cómo va evolucionando y... Y bueno, vamos a ver, que todavía queda mitad de la temporada y a ver cómo rematamos.
Bueno, de momento, pues fíjate, los titulares son, como decían, atletas de fondo, ¿no? Les decían también a los toros de la Palmosilla, bravura gaditana en la Feria de Toros de San Fermín.
Sí. Bueno, eso me gusta más que lo de atletas. Yo lo de la bravura gaditana, además que es un titular que me encanta, porque eso es un titular que llama a leer la crónica luego.
Sí, es verdad, es verdad.
Precisamente, Elia, el mejor toro del premio que recibió el premio Carriquiri ha sido de la Palmosilla.
Con otro toro le han dado el premio al mayoral por llevar al toro más bravo de la feria también. Es decir, el toro Tinajón.
El Club Taurino premió a Brujito y la Meca premió a
Tinajón.
Uh-huh. Qué bueno. Javier, supongo que, bueno, ¿cuántos años la ganadería lleva desde el 1990 y qué?
96 y lidiando desde el 2001. Por eso nosotros empezamos con Heralas de Juan Pedro y de mi tío Joaquín. Y claro, tardamos, pues eso, pues las compramos en 96. La primera camada que erramos fue del 97, se lidió en el 2001, que lidiamos nada más que cuatro toros.
Tú fíjate.
Porque era lo que teníamos. Luego en 2002 ya lidiamos tres corridas de toros. Y estuvimos entre 5 o 6 corridas de toros hasta el 2008, más o menos, que ya nos hemos establecido unas 8 o 9 corridas de toros al año.
Eso es lo que tenéis, más o menos, 8 o 9 corridas y unas 300 vacas, más o menos, reproductoras.
Sí, eso es.
Y explícame, porque a mí este tema me interesa, ¿cómo trabajáis en la ganadería? ¿Buscáis sementales nuevos? ¿Trabajáis varias líneas? Me parece interesante también.
Pues mira, nosotros tuvimos la gran suerte que durante los cinco primeros años estuvieron padreando toros aquí de mi tío Joaquín y de Juan Pedro, hasta que tuviéramos los nuestros, ¿no? Los primeros machos que sacamos eran del 97, luego del 98, del 99, hasta ahora mismo ya tenemos 26 toros, ¿vale? Lo único que por una necesidad de evolucionar relativamente rápido, bueno, lo que hemos hecho es que como llevamos ya mucho tiempo con el mismo número de vacas, cada vez que apruebo una vaca tengo que quitar otra vaca que ya está viva, claro. que ya está cubriendo, ¿no? Entonces eso prácticamente lo que me ha hecho ha sido renovar todo el hato de vacas entero y ahora prácticamente, pues yo calculo en la Unión, me lo dijeron el otro día, yo creo que tengo las poblaciones más jóvenes de vacas madres que hay, ¿no? Porque prácticamente son todas del 2012 para acá, ¿no? Uh-huh. En cuanto a toros, estamos lidiando ahora segunda y tercera generación de sementales nuestros, pero ya lo estoy viendo en vacas tercera y cuarta generación, ¿no? E incluso en algunos hasta quinta generación. Y esos son los que están marcando un poco la evolución de la ganadería, ¿no? Que era cuestión de tiempo, pero aquí como los sellos se ponen muy pronto y muy rápido.
Claro, claro. Es que era tiempo. Una ganadería, si necesita algo, efectivamente es tiempo para que se asiente toda esa ingeniería genética que lleva detrás.
Es que ten en cuenta que, claro, que cada generación mínimo son 5 o 6 años, ¿no? Entonces, hasta que la ve son 10 casi, prácticamente.
Qué interesante. 10
años. Entonces ahora, bueno, pues la ganadería del guarismo 2012 fue un punto de inflexión muy marcado, porque nosotros pues de unas 80 vacas pues solíamos aprobar 15, 10, 15 y tal, y a partir del guarismo 12 ya las vacas aprobadas pasarán a ser 50, 60, 55, entonces prácticamente del guarismo casi el 90% de las vacas son del guarismo del 2012 para acá, ¿no? Uh-huh. O sea, que es prácticamente el 2014, que es cuando se tientan hasta ahora, ¿no? Que esos son 5 años, ¿no? Y eso está marcando mucho, ya se está definiendo un poco la ganadería. Nosotros somos una ganadería con un origen muy abierto, porque lo que compramos a mi tío Joaquín era exclusivamente lo que venía de Osborne y Juan Pedro lo suyo. Entonces, por un lado, al principio lo llevé por separado, pero luego el tiempo le dio la razón a mi tío Joaquín y la rama de Juan Pedro está absorbiendo Osborne, ¿no?
No sé qué opinas tú, Julián. O sea, la casta es importante, el encaste en este caso, pero el manejo, la selección, es todo.
Bueno, Javier, buenas noches y enhorabuena.
Hola, Julián Agulla.
Muchas gracias.
Enhorabuena por... bueno, con Javier he tenido la suerte de hablar porque desde un principio, desde que empezó a lidiar, le empezaron a salir toros y novillos importantes. Y yo, con esa manía de recabar, de ir tomando nota para los libros de toros que han hecho historia, ¿sí? Pues tuve la suerte de hablar bastante con él. Hombre, estamos hablando de, y lo está diciendo él, de esos plazos. Las ganaderías casi siempre se han dicho que las disfrutan los nietos, por eso, porque es muy a largo plazo. Cuando tú seleccionas o echas unas vacas con un semental, hay que esperar los 9 meses de la paridera y luego por lo menos 2 años hasta que ves el comportamiento de las vacas, que luego a lo mejor no tiene nada que ver con el comportamiento de los toros, que eso lo sabéis vosotros. Yo es que me considero un poquito ganadero sin tener ni una vaca ni una hectárea de sitio, pero me lo habéis ido contando, además, cada uno lo vuestro.
Además,
¿no?
hay dos tipos hay dos formas de hacer una ganadería. Una es comprar una que ya esté hecha, o sea, que tú compras ya una ganadería con todo, con los machos, las hembras y tal, pues como hizo, por ejemplo, Ricardo Gallardo, que empezó el mismo año que nosotros, que compró 6 décimas partes de jandilla, ¿no? O luego hay otra forma, que es la que hicimos nosotros, que es ir comprando heralas, ir echando sementales, ir seleccionando y ir fijando tu tipo, ¿no? En todos estos años la evolución del toro morfológicamente ha cambiado mucho. Yo era de un tipo de toro muy vasto de Juan Pedro y cada vez se está afinando más, que es producto de la selección, ¿no? Y bueno, y producto ya de que la finca, el toro es un animal de hábitat y ya el toro está aclimatado aquí y el hábitat está influenciando en el toro, ¿no? En nuestra zona tradicionalmente siempre se ha lidiado o se ha criado el toro más fino que había en todo el Campo Bravo, pues en 10 kilómetros aquí han salido la ganadería de Mora Figueroa, de Jandilla y de Carlos Núñez, ¿no? Que eran prototípicos de toro fino, ¿no? Y eso es porque lo da la tierra también, ¿no? Y la alimentación y todo. Pero sobre todo lo que ha habido es una profesionalización en el hecho de ser ganadero, porque yo al principio, los primeros años, pues poco más o menos que iba lidiando lo que te dan en la barriga las madres, y bueno, me salían las cosas bien, y fue un poco por inercia también. Eran años que había muchas corridas de toros, que se vendía todo, que se colocaba bien, entonces las figuras del toreo toreaban 5 corridas de toros, 80, 90, 110, ahora fijaos lo que están toreando, ¿no? Hoy me he fijado, por ejemplo, que Manzanares lleva 17 corridas de toros, nada más, ¿no? Entonces se ha cambiado mucho, y se ha profesionalizado, en mi caso, a raíz de dos fracasos, uno en Madrid y otro en Burgos, pues cambiamos mucho la metodología y cambiamos el objetivo de la ganadería, ¿no? Cambiamos la metodología, bueno, tanto en selección, se hizo una criba grande de animales que estaban dando bien, pero que genéticamente tenían poca fuerza. Eso por un lado, lo sanitariamente avanzamos muchísimo, empezamos a hacer medicina preventiva, ¿no? Medicina preventiva es que a los toros y a los herales y a los novillos se les van tomando muestras de análisis, tanto de sangre como de heces, a lo largo del año, bueno, pues para estar al tanto y alerta. Como en nuestra zona es un clima subtropical, aquí pues siempre hay peligro de que un año, pues por ejemplo, pues un año, depende cómo lleva, hay más caracoles, hay un caracol que transmite la facciola. Pues
claro, niños, claro, no, es que eso es fundamental, si no...
Sí, pero eso es una trabajera importante,
buf,
¿no? Lo que pasa es que eso te hace ir un poco sobre seguro, o sea, claro, las corridas de toros, antes de las corridas de toros, en cuanto ve un animal que tiene alguna sospecha, alguna ligera sospecha de que no... De que no está sano.
Sí, de alguna bacteria, algún virus, pues, alguna historia.
Exacto. Sí. Entonces me evito llevarlo a la plaza, ¿no? La prueba es que en los 3 últimos años, quitando este año Sevilla, que un toro se descordó, y otro porque la presidenta tuvo más rápida que el niño, pero ya llevaba 4 años que no me devolvía ningún toro en la plaza, ¿no? Y eso es significativo.
Javier, en ese sentido, el toro este que se lesiona en Pamplona, que además... El primero fue de Javier Marín, me parece.
Sí, que se partió el pitón.
Que ese toro además tenía un fondo buenísimo, ¿no?
Era hermano de padre de Brujito y de Tinajón.
Pues fíjate.
Y para mi gusto, por reata, era el mejor toro de la corrida.
Sí, es que lo que te iba a decir justo.
Oye, ¿por qué siempre se desgracian los mejores toros, eh?
Además, eso pasa, es como el caballo. Es como al caballo, los pencos nunca le pasa nada, ¿no? Es al caballo de clase y al toro de clase que les pasa, ¿no?
Es verdad, es verdad. Oye, y es que esto a mí me gusta mucho. Julián, claro, como tú vas de tentaderos y esas cosas, pero...
No, lo que pasa es que a mí me ha gustado siempre escuchar mucho a los mayorales,
claro,
a los ganaderos. Fíjate, hay una cosa que ha dicho, claro, el que compra una ganadería hecha, Ricardo Gallardo, Fuerte Imbro, Bajandilla, llega a un acuerdo y se lleva, pues, una puntada ganadería hecha.
Él se llevó machos y hembras.
Se llevó todo, claro. Pero tú ahora mismo...
Si
tú ahora mismo
él empezó a lidiar con el hierro de la estrella.
Claro,
sí, pero ya lo tenía hecho.
Claro, de hecho, los primeros... Claro. Hubo algún novillo al que se le dio la vuelta al ruedo, ya lidiándose como Fuente Imbro, pero llevaba
pero
el hierro
de Jandilla.
Claro.
Eso, eso es.
Pero sin embargo, si alguien quiere hacerse ganadero comprando vacas de garantía, necesita tiempo, porque nadie tiene una camada de 90 hembras para vender, y luego hay que seleccionar esas 90
hembras.
Claro,
eso te iba a decir, ahí me quedo, Julián, final, que en las tientas de esas hembras, ¿en qué os fijáis? ¿Qué tienen que tener para que se aprueben?
Bueno, cada ganadero pues mira, tiene
por eso, a ver, cuéntame.
El gusto también te digo una cosa, el gusto va evolucionando también a medida que las necesidades de la tauromaquia van evolucionando, ¿no? En el principio, por ejemplo, te digo, en la rama Osborne lo que buscamos era un son natural, el aire natural, una forma especial de moverse, ¿no? Que era como más como pues eso, con un ritmo con mucho son y demás, ¿no? Luego ese animal llevaba toro, el toro o se paraba o directamente le costaba más trabajo sacarlo, ¿no? Uh-huh. En la rama de Juan Pedro cada vez se ha ido pidiendo más profundidad y ahora ya hay cosas. Hay cosas que son imperdonables, ¿no? O sea, un animal que no humille, por mucho que haya sido y tal, pues no se deja, ¿no? Claro. Ahora, de todas formas, la humillación, además, digo la humillación, la selección, ahora estoy dando una vuelta más de tuerca porque el manejo o el nuevo manejo que se le está dando a los animales con el entrenamiento y con la alimentación, que luego os hablaré un poco de ello, que ahora estamos viendo una revolución en relación a la alimentación, no sé si oyes el golpe de los toros de fondo.
Pero sí, es que se estoy pegando, oyendo ruidos, sí.
Es que se están pegando a la más grande.
Madre mía.
Con los cambios de viento, sí. Y aquí ya estamos todos.
Ahí lo estamos, ¿ves? Él quiere participar también en el programa.
El toro protagonista.
No, lo del tema de los piensos que estás diciendo me parece también interesantísimo. Cómo ha evolucionado todo, ¿eh?
Pues mira, claro, ten en cuenta que de tradición el animal se alimenta o el toro bravo, igual que cualquier otro vacuno, engorda para pasar el estío.
Sí.
Entonces acumula una grasa en abdomen, morrillo y culata, ¿vale? Y esa es una grasa de muy lenta absorción, ¿vale? Porque es para pasar el estío. Es decir, oye, cuando el campo está más seco y ese animal sufre un poquito más, bueno, pues tira de reservas y tira de grasas hasta que llega la tundra. Esa es su metabolismo natural y para lo que está hecho el animal, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese tipo de grasa, que es de muy lenta absorción, no es bueno para la lidia porque durante el primer minuto y medio, el toro a la salida, hasta la salida del primer puyazo, el toro tira mucho de energía, ¿no? Cuando tiene que tirar de la energía que tienen las grasas, como es de lenta absorción, se le produce una pájara al toro. Por eso el 90% de las caídas de los toros se producía a la salida del primer caballo, a la salida del primer puyazo, ¿no? Ahora, ¿qué se está desarrollando? Hay unos veterinarios que con los que llevo trabajando ya 3 años, bueno, que me da nombre de Superfeed, que es Juan Jiménez, Luis y Carlos.
¿Sí?
Bueno, pues ellos, muy en una filosofía que yo estaba buscando, y es, hay que intentar que la grasa del animal o la energía del animal, para que nos entendamos, sea de rápida absorción por el músculo.
Claro, claro.
Para ello, lo mejor es que la grasa, en vez de ser periférica, que rodea el músculo, sea intramuscular, como la del cochino ibérico, ¿no?
Sí, sí.
De tal forma que el músculo tiene la grasa ahí al lado y no tiene que metabolizar todo, sino que es mucho más rápida absorción.
Y tenga mucha más fuerza,
Exacto, esto se consigue gracias a un sistema de grasas monosaturadas, que no sean polisaturadas, bueno, una serie de tecnología de alimentación que se está desarrollando ahora, ¿no?
Me parece...
La primera camada criada 100% con esta filosofía es la del guarismo 6, que es la del año que viene, ¿no? Yo paulatinamente he ido viendo en las becerras que fui haciendo mis pruebas cómo, o sea, no hay una receta mágica, sino que son muchos factores los que influyen, ¿no? O sea, está, por supuesto, el más importante es la selección. O sea, la selección es impepinable, no te puedes dar coba con un animal genéticamente tiene poca fuerza, pues tiene poca fuerza genéticamente.
Sí,
y por mucho
de donde no hay no sacas, está claro.
Efectivamente, ¿no? Pues ese es el primer paso. Luego, el tema de la alimentación, pues con esta filosofía de alimentación, creemos que vamos en la buena dirección. Y luego el tema sanitario, que para nuestro caso ha sido fundamental, ¿no? Porque a mí las dos corridas de toros que me pararon por completo, que fue Madrid y Burgos, la de Madrid tenía una pseudomona pulmonar que les hacía debilitar el sistema pulmonar y la verdad que se caen los 6 toros, y la otra lo que tenía es que estaba atiborrada de facciones, tenía hígado graso con exceso de maíz, ¿no?
Entonces, pues se ha mejorado mucho en eso, la alimentación y la sanidad.
O sea, que no es tan fácil como el que se sienta en el tendido, que se piensa que el toro nace, crece,
se reproduce
y además es de acero inoxidable, claro, que no se cae, no se le roce los citones.
Bueno, Javier, se me acaba el tiempo de verdad, pero un placer hablar contigo, interesantísimo. Sí, no me digan que no es bonito e interesante. Y con eso que me has dicho de los piensos y de la camada del año que viene, yo ya estoy deseando que pase el tiempo para que me cuentes.
Bueno, primero hay que ir a Málaga,
hay que ir a Málaga, es verdad. Tenemos todavía mucha temporada por delante, ¿no, Javier?
Si nos queda Málaga, Murcia.
Uy, se nos ha cortado. A ver. Pues sí, parece que se nos ha...
A ver si la coge un toro.
Pues yo no sé, pero
fíjate,
vamos.
Fíjate, Javi, lo que es las noches, el viento, la luna, es lo que produce las peleas de los toros.
Sí, además es que esta zona, Julián, porque ellos están en Tarifa, que está realmente cerca de donde estoy yo, y la verdad que aquí cuando sopla el viento, en esta zona de
Hombre,
Cádiz,
que sí sopla.
Es tremendo.
Me quedan, nada, 4 minutitos, pero yo le quiero saludar y quiero felicitar también y nos congratulamos por él, porque el día 15 vamos a ver en Madrid a Robleño, a Sebastián Ritter y a Juan Ortega. Sebastián, buenas noches.
Buenas noches, Elia.
Corrida de Martín Lorca y nos alegramos mucho. Sebastián, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias. Bien, muy bien, ya con la 20 puesta ese 15 de agosto en Madrid y bueno, qué mejor sitio de reaparecer que en Madrid.
Bueno, sobre esa reaparición, físicamente recuperado, ¿no?
Sí, recuperado. La verdad que gracias a Dios, pues, la cornada ha ido recuperando bien y bueno, pues ha sido un trabajo duro muscularmente, pero bueno, yo creo que estamos bien.
¿Y esperabas esto, el 15 de agosto, torear en Madrid?
Pues... Sí, porque, bueno, a ver. Después de la tarde de las ventas, que había una sensación, ¿no? Con mi gente que me transmitía, pues, que había causado como muy buena impresión y la gente había quedado muy contenta, ¿no? Tanto los aficionados como la empresa. Y bueno, pues todo el ambiente que había negativo de, bueno, si ha ido un toro que le ha tocado a Eugenio, que tenía el toro, encima le ha cortado la oreja.
Sí, sí.
Pero bueno, está ahí y te van a volver a repetir. Y de hecho la empresa se puso en contacto con nosotros y nos dijo, oye, mira, no te preocupes, que cuando esté recuperado, pues te vamos a poner en Madrid. Y bueno, pues ha sido pronto. Y bueno, le doy las gracias a la empresa por eso, ¿no? Por el gesto que ha tenido conmigo al anunciarme en esa corrida de toros y por haberme anunciado este San Isidro por la corrida de toros que eché el año pasado en Saltillo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues sí que un poco sí lo esperábamos, ¿no? Sabíamos que íbamos a ir a Madrid, no tan pronto, pero bueno, de igual forma, contento.
Bueno, Sebastián... enhorabuena por la recuperación y sobre todo yo creo que la empresa se ha portado bien en el sentido de darte una fecha importante,
muy
¿no?
Relevante.
Importante, no es un cartel de domingo, que podríamos decir, en Madrid todas son importantes, pero hombre, quizá el día de la Virgen pues tenga muchísima más presencia, ¿no? En todos los medios. Yo creo que ha sido un detalle también por parte de la empresa y sobre todo, hombre, esperar también a que estuviera recuperado y no dejarte para la feria de otoño con toda la temporada pasada, ¿no?
Sí, como bien dices, pues es una apuesta de la empresa también por ese cartel. Es una fecha importante porque todavía queda mucha temporada y bueno, Dios quiera que podamos pegar ahí un aldabonazo y podernos meternos en la temporada.
Pues claro. Ojalá. Que sí. Pues Sebastián Ritter, un abrazo enorme y hablamos después del 15 de agosto. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Javi, nos vamos.
Pues nada, ya nos veremos.
¿Tú cuándo vuelves?
Pues todavía me quedan unos días, así que...
Yo, ya lo él ni dice, todavía, sí. bueno.
Va a aprovechar al máximo, vamos.
Hombre, hace bien,
hasta el último
hace
segundo.
Bien. Es un currante el Javi también. Javi Romero, gracias, un abrazo, hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, Julián, hasta el domingo de la semana
hasta
que viene.
Hasta el domingo de la semana que viene.
Quedaba preocupado con Javier, se oía ahí al toro. ¿Qué habrá pasado?
No, bueno, es
yo
que,
creo que el toro
es
estaba
que,
diciendo, es que tiene eso, y échame fíjate, de comer.
Yo recuerdo una corrida en San Isidro de Hernández Pla que no se pudo lidiar porque hubo una tormenta, estaban los toros entonces en el batán. Y hubo un tormentazo gordo, se pelearon los toros y se negaron a comer después de la pelea. Pues no se pudo lidiar la corrida, o sea que las peleas por el viento, por la noche,
sí,
por la luna...
Ellos se estimulan con esas cosas, sí. Nosotros nos estimulamos por tener técnicos como Amalio Varela. Muchísimas gracias. Se quedan con la programación habitual de radio, volvemos el domingo de la semana que viene. Adiós.
Es Toros, con Elia Rodríguez.
¿Quiere conocer todos los detalles de la evolución de la economía española, de la economía mundial, del empleo, de la marcha de las empresas? Pues Economía para Todos, los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en Es Radio y en el 125 de Movistar. Información y análisis con los mejores.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.